Entonces vamos a tener una oración para que sea el Espíritu Santo quien dirija el estudio ya final de esta noche. Oremos. Padre bueno, en esta hora necesitamos que tú hables a nuestros corazones, que tu palabra, oh Dios, pueda penetrar en nuestra mente, en nuestra vida, en nuestra alma, y que se quede allí, oh Dios, plasmada, se quede para siempre. Permítenos en este momento recibir la sabiduría del Espíritu Santo, de manera que al hacer este estudio, tú seas el que dirijas todo. Te lo pedimos todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Anoche entonces comenzamos a estudiar el tema del santuario y comenzamos a mirar algunas cosas que el santuario presenta, pero que la Biblia nos enseña que cuando Cristo vino a la tierra, todo lo que estaba en el santuario, todo, absolutamente todo, oigan esto, hermanos, todo lo que estaba en el santuario, cuando Cristo vino a la tierra, Él dijo, yo soy. En el santuario había una puerta, Él dijo que Él era la puerta. En el santuario había un camino, Él dijo que Él era el camino. En el santuario había cualquier cosa y Él decía exactamente, yo soy eso. Es un tema muy interesante. Esta noche vamos a continuar en ese trayecto, ¿verdad? Del santuario dentro del lugar, dentro del atrio, que anoche comenzamos en el atrio y hoy continuamos en el atrio. En el atrio dijimos, habían dos muebles. Los dos muebles que habían era el altar de los sacrificios y la fuente o el lavacro que estaba permanentemente llena de agua. Anoche comenzamos a ver que la puerta tiene relación con Jesús y el camino tiene relación con Jesús. Él es la puerta, Él es el acceso mío y tuyo hacia el reino de los cielos, pero también Él es el camino, Él es ese pedazo, ¿verdad?, que me transporta, me ayuda a transportar de la tierra hacia el cielo. Así que hay otras cosas más en el santuario, las cuales todas, absolutamente todas, tienen que ver con Jesús. Una cosa interesante, en todos los lugares donde he ido a predicar, siempre me dicen pastor. ¿Y cómo yo puedo entender el tema del santuario? Otros me dicen, mire, pastor, yo tengo años y no he entendido el tema del santuario. Miren, según lo estamos analizando y lo que presenta la Biblia y así como se lo estamos presentando, yo creo que cualquier persona con el Espíritu Santo lo puede entender fácilmente. ¿Qué es lo que hay que entender del santuario? Que el santuario en sí, el santuario completo, el mensaje del santuario es salvación. El mensaje del santuario es vida eterna. El mensaje del santuario es protección. El mensaje del santuario es el Evangelio, el Santo Evangelio de Jesucristo. El mensaje del santuario, ¿cuál es? Es intercesión. Jesucristo está intercediendo por usted y por mí allá en el santuario celestial, en el lugar santísimo. Y lo que significa santuario para nosotros es aceptación. El Padre nos acepta. ¿Por qué? Por el sacrificio que hizo Jesucristo aquí en la tierra. Ahora, hay muchos datos dentro del santuario. Les decía anoche que es imposible abarcar esto en 2 noches, porque ya es nuestra última, pero es imposible abarcarlo en 1 semana, es imposible abarcarlo en 1 mes. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo espero y le he estado orando a Dios, le pido a Dios, que la iglesia de Quisqueya, si alguno no lo ha hecho, en estas 2 noches se pueda motivar a estudiar este tema y que le preste la mayor atención posible. ¿Por qué? Porque merece la atención de cada uno de nosotros. Como decíamos anoche también, por si hay algún hermano que nos está sintonizando y anoche no se pudo conectar, decíamos que dentro del santuario están todas las doctrinas están dentro del santuario. Está el plan de salvación, está Jesucristo como la figura central de todo el santuario. Y hay un dato interesante, es que así como Cristo es el centro del santuario, así quiere ser el centro de la vida tuya y de la vida mía. Entonces anoche estuvimos mirando esa parte y hoy vamos a continuar. Vamos a continuar. Cuando ya yo llegue hasta donde llegue la hora, ¿verdad? Entonces, lo que falte de ahí en adelante, ustedes tienen el deber y la responsabilidad de seguir estudiándolo. El Espíritu Santo los va a dirigir. De hecho, de las tantas citas de Elena de White, hay una donde ella dice que toda persona que predica y estudia el tema del santuario recibe la dirección especial del Espíritu Santo. Vamos a continuar entonces mirando qué había dentro del santuario y qué dice la palabra de Dios. Muy bien. Cuando usted entraba por la puerta, de la cual dijimos que tiene relación con Cristo, cuando usted entraba por esa puerta, lo primero que usted veía El primer mueble que usted veía al entrar por la puerta se llamaba el altar del sacrificio. Ese altar del sacrificio contenía permanentemente un cordero que se quemaba día y noche. Continuamente se quemaba el cordero. Y yo les pregunto a ustedes, lo mismo que comenzamos a hacer anoche, ¿con quién tiene relación la puerta? ¿Con quién tiene relación el camino? Y ahora pregunta, ¿con quién tiene relación la palabra o la frase cordero? ¿Con quién tiene relación? Y yo estoy seguro que si no toda la iglesia de Quisqueya, la mayoría ya sabe con quién tiene relación, porque la Biblia lo dice. Si usted va conmigo al Santo Evangelio de Juan, en el capítulo 1 y el versículo 9, perdón, capítulo 1, versículo 29, la palabra de Dios dice de la siguiente manera: al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién es Cristo? O sea, ¿con quién está relacionado el Cordero? Con Cristo. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado de la familia tuya y de la mía. Cristo quita el pecado de la vida tuya y de la mía. Y eso es una de las cosas más maravillosas que hay en esta tierra. Ese es uno de los mensajes más maravillosos y sublimes de predicar que Jesucristo es el centro de nuestra vida y que cuando vino a la tierra se presentó con todas las figuras que nosotros nos relacionamos para que pudiésemos entender que Él quiere y puede ser el todo para nuestra vida. Así que ahora Cristo no solo está relacionado con la puerta, no solo está relacionado con el camino, ahora está relacionado con el Cordero. Y déjenme decirles que el Cordero era uno de los dos puntos principales que se usaban dentro del santuario. Lo primero era el Cordero y lo segundo era la ley de Dios. Así que hay dos cosas que son muy, pero muy, pero muy grandes dentro del santuario. Es el Cordero y la ley de Dios. Lo que está en el medio de esos dos es una intercesión, una mediación que la hacía el sacerdote y luego el sumo sacerdote, y ahora entendemos que nuestro sumo sacerdote se llama el Señor Jesucristo. Ahora bien, ya miramos que Cristo tiene relación con el Cordero. ¿Y qué dato más interesante? El primer mueble que estaba, escuchen bien, el primer mueble que usted veía cuando entraba al atrio, ese primer mueble es a Jesucristo muriendo en una cruz. Y mira qué dato más interesante. El primer mueble del santuario es el primer paso que da Dios en la salvación suya y mía. ¿Cuál es el primer paso que Dios da para salvar a una persona? ¿Cuál es el primer paso? Que Cristo muere en la cruz del Calvario. Así que Cristo muere en la cruz y por la muerte de Cristo, hoy, ¿qué somos nosotros? Somos salvos. Hoy tenemos el acceso a la vida eterna, al perdón de los pecados. Hoy tenemos acceso al cielo. Hoy tenemos acceso al lugar santísimo, sin ningún mediador, que no sea Él, que no sea Cristo. Entonces, notemos algo interesante. El primer mueble del atrio es exactamente el primer paso que Dios da en la salvación de cada ser humano. Y ese primer paso es el que tenemos que aceptar en primer lugar y es el que tenemos que predicarle a aquellas personas que no conocen de Jesús. ¿Y qué manera más maravillosa y sublime de hacerlo que a través del tema del santuario? Así que alabado sea el Señor Jesucristo. El Cordero tiene relación con Cristo, pero hay un dato. Si yo le preguntara a ustedes, por ejemplo, ¿un cordero era dirigido por quién? ¿Un cordero era dirigido por un qué? Por un pastor. Y yo le preguntaría a ustedes, hermanos, allí donde están, tranquilos, escuchando la palabra de Dios, yo les preguntaría, ¿con quién tiene relación la palabra pastor según la Biblia? Porque estamos analizando todo basados en la Biblia. ¿Con quién tiene relación la palabra pastor? Yo digo, yo creo que la palabra pastor está relacionada con Jesús. Y ustedes me imagino que van a decir que sí. Entonces, simplemente tenemos que ir a la palabra de Dios y comprobar eso. Mire lo que dice, por ejemplo, en el Santo Evangelio de Juan, el capítulo 10 y el versículo 11. Juan capítulo 10, versículo 11, dice la palabra de Dios. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Así que ahora encontramos que no solo la puerta, no solo el camino, no solo el cordero, sino que también el pastor tiene relación con la persona de Cristo. ¿Qué significa que Cristo es el pastor? Lo que significa es que Él es la persona que puede llevarnos nosotros a los buenos pastos. Que de hecho, la palabra pastor nace de allí. Ese es el primer oficio conocido en la Biblia Y la palabra pastor nace de eso, de una persona que llevaba a sus ovejas a donde había un buen pasto. Y allí nace la palabra pastor. Así que una persona que puede predicar y que le lleva un buen mensaje de salvación a las personas, esa persona se le puede también llamar pastor, porque le está dando un buen pasto a las personas. Así que notemos algo interesante. Cristo es el cordero, pero también es el pastor. ¿Qué significa esto? Él es el cordero, o sea, la parte más baja. Y él es el pastor, la parte más alta. Aquí yo veo un mensaje muy interesante, parecido a lo que dice Apocalipsis. Dice que él es el alfa y la omega, el principio y el final. Así que Cristo es el cordero, pero también es el pastor. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Cristo viene a la tierra, se convierte en un cordero. ¿Por qué cordero? Porque el cordero era lo que tú y yo necesitábamos, un animalito indefenso y que sobre todo fuera inocente. Entonces Cristo sirve para mí como cordero. Pero en el momento que yo necesito a un pastor, Cristo dice, yo también soy tu pastor, yo soy el pastor. De hecho, en el Antiguo Testamento, nosotros encontramos que en los Salmos, la Biblia dice, Jehová es mi pastor. En el Nuevo Testamento, Cristo dice, yo soy. Una indicación clara de que Cristo y el Padre, pues igual son uno, y en poder y en personalidad son iguales. Gloria sea a Cristo Jesús. Entonces, hemos encontrado estos datos interesantes que nos llevan a ver a Jesús, nos llevan a ver a Cristo en todos los detalles, en todos los detalles. Mire, vamos a pasar ahora a la fuente, porque tenemos que abarcar lo más que podamos esta noche. La fuente era de bronce. Y cuando se hace un estudio en la Biblia, se da cuenta que el bronce tiene relación también con el ministerio protector de Cristo. El bronce era lo que servía para proteger la madera, porque el altar estaba hecho de madera de acacia, pero estaba cubierto de bronce. Entonces, cuando usted le ponía el fuego, ¿qué pasaba? La madera no se quemaba, porque el bronce protegía la madera. Pero no quiero enfocarme en eso realmente, sino que quisiera ir a ese material, por así decir, que tenía la fuente, que era agua. Así que ahora tenemos el agua. Miramos una puerta, miramos un camino, miramos un cordero, miramos un pastor, miramos ahora un material llamado bronce, y ahora vamos a mirar esto ahora que se llama el agua. Bíblicamente hablando, ¿con quién tiene relación el agua? Bueno, el agua tiene relación con el Espíritu Santo, pero también tiene relación con Jesús. Si usted lee, por ejemplo, el Evangelio de Juan, el capítulo 4. Yo sé que muchos de ustedes, si no todos, lo han leído. Juan capítulo 4, encontramos allí la conversación de Jesús, ¿con quién? Con la mujer samaritana. Y entonces en esa conversación, muchos que conocen la historia, saben que en una ocasión Jesús le estaba pidiendo agua a la muchacha y ella no le quería dar. Y entonces al final Jesús le dice, si tú conocieras el don de Dios, si tú supieras quién soy yo, lo que pasaría es al revés. En vez de que yo te pida agua a ti, tú me la pedirías a mí. Porque el que viene a tomar de esta agua, 2, 3 horas, 4, 5 máximo, ¿qué pasa? Vuelve a tener sed. Y le dice Jesús, pero el que toma del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, porque es un agua de vida que salta para vida eterna. Al final, la mujer samaritana entonces fue humilde, se humilló y le dijo a Jesucristo, ¿cómo? Le dijo, dame de esa agua. Le pidió agua a Jesús. Y Jesús le dio del agua que era su evangelio, su persona, conocerlo a él, estar con él. Ese es el agua de vida, ese es el agua que nos ayuda. Y mira, aquí, solo hablando del agua, tantas cosas por hablar del agua. Si hay alguna persona de la iglesia de Quisqueya, algún hermano, algún amigo que nos está sintonizando, y en este preciso momento tiene una vida sedienta, una vida que está reseca, entonces el mensaje de Dios en esta noche para ti es el siguiente. Jesucristo tiene agua gratis, tiene agua abundante y tiene un agua de vida que salta para vida eterna. Alabado sea el Señor Jesucristo. Cristo tiene agua, el agua que tú necesitas, la tiene Jesús. ¿Qué tienes que hacer? ¿Cuánto tienes que pagar? Gracias a Dios, es un agua gratuita. Solo tienes que ir a Jesús. Y para tú ir a Jesús no tienes que pagar, no tienes que hacer absolutamente nada. En tu habitación, allí en una intimidad, donde nadie sepa lo que tú estás diciendo, allí habla con Jesús esta noche y dile, Jesús, dame de esta agua. Mi vida está reseca, necesito esa agua, o necesito un camino, o necesito que se me abra una puerta. Entonces, esa puerta que tú necesitas ¿Qué se te abra? Esa puerta es Jesús. Ese camino, esa agua es Jesús. Ahora, una pregunta muy interesante que siempre me gusta analizar con las iglesias donde voy es la siguiente. El santuario fue hecho, Dios lo mandó a hacer en el desierto. Así que en el desierto no había agua potable como la que tú tienes y la que yo tengo. Por ejemplo, si ahorita cuando termine este encuentro, tú tienes sed o necesitas fregar algo, y digo fregar porque estoy hablándole a los dominicanos, si le hablara a los guatemaltecos o mexicanos tuviera que decir otra palabra, porque para ellos fregar es molestar. Pero como yo estoy con los dominicanos, hablo tranquilo. Más que pastor, más que miembro de iglesia, soy un dominicano igual que ustedes. Así que si tú necesitas fregar agua, fregar los platos, tú simplemente abres la llave y ¿qué sale por ahí? Sale agua, mucha agua. Ok. Entonces, pero en el desierto no había un sistema de tuberías con agua potable. No había. Entonces la pregunta es, ¿y de dónde era que salía el agua? O sea, ¿de dónde ellos conseguían el agua? Entonces los hermanos me dicen, bueno, esa agua salía exactamente de un oasis. Entonces digo, no había un oasis. ¿Saben por qué? Porque ellos estaban en el desierto. Así que no había ningún oasis. ¿De dónde salía el agua? Y entonces muchos hermanos se quedan pensando. En algunas iglesias donde he ido, algunos me han respondido directamente y decían, esa agua salía de la roca. Oiga bien, una puerta que tiene relación con Cristo, un camino, un cordero, un pastor, el agua y hasta de donde salía el agua, tenía relación con Cristo, porque el agua salía de la roca. Y la pregunta es, ¿tiene la roca relación con Jesús? Yo digo que sí. Pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Oiga lo que dice la palabra de Dios en 1 de Corintios capítulo 10 y el versículo 4. 1 de Corintios capítulo 10 y el versículo 4 dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y esa roca era Cristo. ¿Quién era la roca? Dice el apóstol Pablo, la roca era Cristo. ¿Qué significa? Que Cristo se presenta como una roca. Bueno, nosotros sabemos, ¿verdad? Lo que hemos estudiado, la palabra roca significa un asunto, ¿verdad? Bien pesado, que no se mueve ni por un torbellino, ni que venga un ciclón. Es la roca no se mueve. ¿Qué significa eso? Que Jesucristo es el lugar donde uno debe de construir, número uno, nuestra vida. Número dos, nuestra familia. Número tres, nuestro futuro, y número cuatro, nuestro trabajo, nuestras relaciones, todas deben ser construidas en la roca que es Cristo. Ahora Cristo se presenta en su ministerio como la roca para ti. Y de hecho, yo te digo una cosa. ¿Tú quisieras un lugar seguro, fuerte y que no se mueva? Cristo te dice, yo soy ese lugar. O sea, todo lo que estamos analizando es mirando simplemente a quién, a Cristo. Todo apunta a Cristo. Por eso les decía anoche, no podemos dar un solo paso dentro del santuario sin ver a Jesús. Hasta ahora lo hemos estado mirando de una manera bíblica. Así que la roca de donde salía el agua, igual tiene una relación con Jesús y representa, ¿verdad?, el lugar seguro, estable, donde nosotros podemos descansar. Ahora miramos de manera general el atrio. El atrio número uno con el altar del sacrificio representando la muerte de Cristo. Y número dos, la fuente o el lavacro que representa también el bautismo de nosotros los cristianos. Esos dos muebles y esas dos enseñanzas, ¿saben qué doctrina da? Oiga, la doctrina de la justificación por la fe. Dentro del atrio, usted y yo somos justificados. ¿Por qué justificados? Porque usted recibe el perdón de sus pecados solamente por la fe, por usted creer que Cristo murió en la cruz del Calvario, y usted por esa misma fe, usted va y se bautiza. ¿Cuánto tiene que pagar para hacer eso? Para creer en el sacrificio de Cristo y ser bautizado. Nada. Por eso es la justificación por la fe, y la encontramos totalmente en el atrio. Una vez pasamos del atrio y entramos al lugar santo, entonces encontramos más muebles, más detalles que siguen representando doctrinas y que siguen teniendo relación directa con Jesucristo, porque la Biblia lo dice. Por ejemplo, cuando usted entra al lugar santo, lo primero que había era una mesa con panes. Me llama la atención que habían 12 panes. Anoche decía que el santuario fue mandado a hacer por Dios. Dios fue quien le dijo a Moisés, hazme un santuario. Y déjenme decirles, todo cristiano en esta tierra, que respeta a Dios y que entiende que Dios es el ser más importante, desde que lee en la Biblia que fue Dios quien mandó a construir el santuario, inmediatamente dice, ah, pues eso es demasiado importante. Eso es vital para mí. ¿Por qué? Porque lo mandó a hacer el jefe. ¿Lo mandó a hacer quién? Óigame, el Todopoderoso. Así que desde allí usted puede entender que el santuario es importante. Solamente por eso, por entender que Dios fue quien mandó a hacer el santuario. Cuando entramos entonces, encontramos que hay una mesa con 12 panes. Esos 12 panes pueden estar haciendo una alusión clara y directa, número uno, a las 12 tribus del pueblo de Israel, pero también a los 12 discípulos. Y también usted puede relacionarlo, si desea, con las 12 puertas de la Santa Ciudad. O sea, todo lo que tiene que ver con 12, usted lo relaciona porque la Biblia así quiere y así pone 12 panes. Note que si usted va y lee en Éxodo, desde el capítulo 25 hasta el 40, usted va a notar que cuando Dios dice 12, es 12, o sea, Él quiere que vaya 12, no 10, no 8, no 15, no 35, no 40. Dios es específico y Él quería que fueran 12 panes. Así que allí teníamos eso. Ahora, la pregunta central que le estamos haciendo a cada mueble es la siguiente. ¿Con quién tiene relación el pan? ¿A quién representa el pan según lo que dice la palabra de Dios? Bueno, mire, si usted va conmigo, por ejemplo, al Evangelio de Mateo, y usted lee el capítulo 26 y el versículo 26, oiga lo que dice la palabra de Dios, Mateo 26, 26, oiga lo que dice. Y mientras comían, tomó Jesús el pan, oiga bien, mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos. Y les dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. ¿Con quién tiene relación el pan? Con Cristo. Y déjenme hacerles una aclaración bien interesante que me gusta mucho. El pan representa a Cristo porque Cristo lo dijo. Y la palabra pan significa sostén, ¿verdad? Jesús se presenta como el sostén del ser humano. Ahora, hay un dato bien interesante que quisiera compartir con ustedes también. Y es que cuando Cristo dijo esa palabra, al judío no le gustó. Yo les puedo decir, le molestó mucho. ¿Saben ustedes por qué? Porque noten que Cristo toma las figuras, la figura de una puerta, la figura de un camino, la figura del agua, la figura de la roca, del cordero, del pastor. Entonces Cristo ahora toma la figura del pan y dice en medio de su sermón, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. O le dice a los discípulos, en Juan 6:51, o le dice a los discípulos, tomen y coman, que esto es mi cuerpo. O sea, el pan es el sostén para el ser humano. A los judíos no les gustó eso, por una razón sencilla. ¿Cuál es el plato principal, la comida principal en la República Dominicana? El arroz, la habichuela y la carne. Y los que éramos pobres, ¿verdad? Pues hacíamos espaguetis. Así que los que tenían un poquito más de dinero, pues hacían la carne. Pero nosotros hacíamos espaguetis. La cuestión es que la comida central del dominicano es exactamente arroz. Vamos a decir arroz. Si usted, por ejemplo, va a Guatemala, como yo que fui 2 veces a Guatemala, usted va a notar algo. Y a mí me hicieron algo. Yo pensaba que era de maldad que me lo estaban haciendo, pero no. Me daban tortilla, una cuestión, ¿verdad? Ahí que hacen de harina. Y mire, a un guatemalteco, o un mexicano, o un salvadoreño, un hondureño, usted le da arroz todos los días y usted, mire, usted lo va a aburrir, usted lo va a cansar y lo va a hacer sentir mal. Él no se encuentra con el arroz. A un guatemalteco, mire, usted le da tortilla y él se lo va a agradecer porque, como decir, el plato fuerte de un guatemalteco, de un mexicano, es la tortilla. Para nosotros eso no tiene sentido, pero para ellos sí. Para el judío, entonces, ¿sabe usted cuál era el sostén principal? Era el pan. Y por eso cuando Cristo dice, yo soy el pan vivo, o le dice a los discípulos, tomen y coman, que este es mi cuerpo, Eso no le gustó, eso cayó raro, porque Jesús le estaba diciendo, yo soy quien los sostiene a ustedes. Entonces Cristo viene a la tierra y dice, yo soy el pan, yo soy tu sostén. Y allí yo hago la pregunta, ¿necesitamos nosotros algún sostén? Dice Cristo, pues yo soy el sostén. Y yo te sirvo como un sostén, pero de manera gratuita. No tienes que pagarme, no tienes que ser bonito. En el caso mío, yo soy un hombre hermoso, bello. Pero ¿sabe lo que dice Cristo esta noche? Tú no tienes que ser como el pastor Rodríguez para caerme bien y para yo sostenerte. Sea feo, blanco, moreno, indio, rubio, como sea. Jesucristo sirve como el sostenimiento de nuestra vida. Alabado sea Jesucristo. Ahora, vamos a profundizar un poquito sobre el pan. Y yo sé que tengo tantas cosas por seguir, pero recuérdense, ustedes lo van a continuar en sus casas. Es que cuando comienzo a hablar del santuario, me emociono demasiado y en cada cosa quisiera detenerme allí un gran tiempo. El pan representa a Cristo, no solo porque Él lo dijo, sino los ingredientes de ese pan también tienen relación con Jesús. Ahora mismo, si yo, por ejemplo, estuviera en la iglesia de ustedes, yo hiciera la pregunta a la directora de Diaconisa, y le dijera, hermana, ¿cuáles son los ingredientes del pan de la Santa Cena? Del mismo pan que se hizo cuando Jesucristo celebró la Santa Cena. ¿Cuáles son los ingredientes? Son cuatro. El primer ingrediente es el agua. Y ya vimos que el agua tiene relación con Jesús. El segundo ingrediente es, ¿qué cosa? El aceite. Y el aceite tiene relación con el Espíritu Santo. El tercer ingrediente, ¿cuál es? Es la sal. ¿Y qué dice Cristo? Vosotros sois la sal de la tierra. Y el otro ingrediente, que es el ingrediente principal, es la harina. Ahí hay una verdad grandísima, y es que el ingrediente principal del pan es la harina. O sea, si tú dices que tú eres cristiano, tienes que tener a Cristo en tu corazón. No es solamente las enseñanzas de Cristo, no son los cantos de Cristo, no son los retiros de Cristo, no son las oraciones de Cristo, sino que tienes que tener a Cristo en tu corazón, porque Él es la materia prima del cristiano. Lo dejamos hasta allí y estamos mirando entonces que dentro del santuario todo representa a Cristo, todo tiene una relación con Cristo. Y de hecho, déjenme decirle, el pan era lo que sostenía al ser humano. Hoy en día, tú y yo somos sostenidos por Dios. ¿Saben a través de qué? A través de su santa palabra. Así que el pan tiene relación con la palabra de Dios. Se relaciona una cosa con la otra. ¿Saben por qué? Sencillo, porque la palabra de Dios es lo que nos sostiene, es lo que nos ayuda, es lo que nos ilumina y nos da la fuerza para seguir adelante espiritualmente. Me detengo aquí para hacer una pregunta. Una pregunta que es probable que me digan, es una pregunta que está de más, es una pregunta que no tiene sentido. Pero yo la voy a hacer y yo sé por qué la voy a hacer. Así que yo quiero preguntar. ¿Estamos nosotros estudiando la palabra de Dios cada día? Usted puede decir, sí, pastor, yo la estoy estudiando. ¿Okay? O cuando viene a ver, aparece un hermano de la iglesia que es sincero y dice, ¿sabe qué? Tengo 3 días que no la leo, que se me ha olvidado, salgo rápido para el trabajo y se me olvida y tengo 3 días que no la leo. ¿Okay? Entonces, en esta noche, yo quiero que aprovechemos, que hagamos un stop, que nos detengamos en este momento y nos preguntemos, ¿estoy yo estudiando la palabra de Dios todos los días sin fallar, aunque esté tarde para el trabajo? ¿La estoy estudiando? Más que eso, ¿estoy dedicando yo media hora o una hora para estudiar la palabra de Dios? Y ya sé lo que me van a decir algunos. ¡Ay, pastor, es una exageración! ¿Cómo una hora? Con tantas cosas para hacer en el día. Pero el santuario nos ayuda a entender algo muy interesante. Si sacamos la cuenta de cuántos minutos duramos en las redes sociales, quizás muchos de nosotros hasta lloraríamos. Y me incluyo, yo me incluyo. No me puedo sacar, pero soy un ser humano. ¿Cuántos minutos pasamos en el día en las redes sociales? ¿Cuántos minutos? Aproximadamente. La pregunta es, ¿dedicamos aproximadamente ese mismo tiempo para estudiar la palabra de Dios? La mayoría probablemente diga que no. ¿Qué significa eso? Que necesitamos revisarnos y pedirle a Dios, mira, Señor, ayúdame en esta noche a aprovechar el tema del santuario específicamente sobre el estudio de tu palabra, para pedirle a Dios que nos ayude a sentir amor y pasión por el estudio de su palabra. Es lo que nos sostiene, es lo que nos va a ayudar a seguir adelante. Y déjenme decirles que la Biblia es el gran detector de errores. Yo puedo engañar al mundo entero, pero en la Biblia no hay engaño. Así que estamos haciendo un estudio y está basado en la Biblia. Pero ustedes, bereanos al fin, deben de estudiar lo que yo digo, comprobarlo con la palabra de Dios. Y si resulta completamente positivo, entonces obedézcanlo y practíquenlo. Hablando sobre el estudio de la palabra de Dios, quiero decir algo. Y espero en Dios que sea de provecho espiritual para los que me van a escuchar en este momento. Saben, hermanos, que ya está operando un espíritu de error dentro de nuestra iglesia. Ya está operando un espíritu de error, un espíritu de engaño, que a menos que estudiemos diligente, profunda y abundantemente la palabra de Dios, seremos engañados. Solamente los que se mantengan estudiando la palabra de Dios podrán saber qué hacer, para dónde ir, cuándo ir, cómo hacer, etcétera, etcétera. Todo el que se mantenga estudiando la palabra de Dios estará protegido del engaño. Si usted no estudia la palabra de Dios, ese espíritu de error y de engaño que está arropando nuestra iglesia, lo va a arropar a usted y a su familia. Y eso significaría hasta la perdición y hasta que usted pueda perderse de la vida eterna. Y oiga, ¿de dónde comienza? Porque yo no estudio la palabra de Dios. Siempre hablo con pastores, amigos míos, pero también hablo con pastores de otras religiones. Y también hablo con hermanos de la iglesia y hablo con dirigentes. A cada rato estamos hablando. El otro día hablaba con un amigo, él vive en Nueva York, y estábamos hablando sobre el diezmo. Y él me dijo algo, me dijo, mira, el diezmo ya no hay que darlo como se daba antes. Para que ustedes vean la importancia del estudio de la palabra de Dios. Él me decía, el diezmo ya no hay que darlo como antes. Eso fue hasta Jesucristo. Y yo le dije a él, amigo, ¿tú puedes decirme en la Biblia dónde dice eso? Porque yo he estudiado otra cosa, pero si el mensaje cambió, ¿dónde lo dice? Y me dice, sí, eso es así. Lo que pasa es que los grandes dirigentes no quieren decir eso porque ellos quieren seguir siendo mantenidos por el diezmo. Imagínense, cuando una gente dice eso, uno ¿verdad? Tiene libertad para expresarse. Usted puede decir lo que usted quiera. Y yo le dije, no te sientas mal por lo que te voy a preguntar, pero por segunda vez, ¿tú tienes algún versículo de la Biblia? Le dije, mira, uno, con uno solo, yo voy analizando. ¿Y sabes lo que me dijo? Yo te voy a enviar el artículo de fulano de tal. Oiga lo que me dice. Él me hace una expresión, una aclaración de que el diezmo tal y tal cosa. Y cuando yo lo confronto con la Biblia, me dice, yo te voy a enviar el artículo de fulano de tal. Y yo le dije, no me envíes ningún artículo. Ese artículo es del diablo. Háblame a mí con la Biblia. Aclárame, convénceme que el diezmo ya no hay que llevarlo a la iglesia. Convénceme que la iglesia adventista ya no es el pueblo de Dios. Pero convénceme con la Biblia. Que entonces, si tú me lo muestras con la Biblia, no me queda más de otra que obedecer. No. Oiga lo que él me dice. Él me va a enviar el artículo de fulano. No me envía artículo de nadie. Yo no quiero leer artículo de ningún hombre. No estoy diciendo con esto que usted no lea ningún libro. Lea todos los libros que usted quiera. Pero que la fuente primaria suya de alimentación, su sostén número uno, sea la palabra de Dios. Y les doy esto como un consejo de amor y de cariño. Basémonos siempre en la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Mira, esto, esto y esto. Por ejemplo, hoy publicaba en mi Facebook algo bien interesante. Es sencillo, pero es muy interesante. Y la pregunta era, millones de personas creen que cuando un ser querido se muere, se va al cielo y desde allá me mira y me cuida. Yo decía, hay por lo menos un versículo de la Biblia que diga eso. Y usted puede creer que hay millones de personas que creen eso. Ay, allá en el cielo está mi mami, allá en el cielo está mi papi, allá en el cielo está mi hijo que me está mirando, que desde el cielo me cuida. Está bien, pero ¿dónde dice eso en la Biblia? Entonces, la gente cree de todo. Y dentro de nuestra iglesia hay hermanos que lamentablemente creen de todo. Y yo conozco, yo tengo hermanos, tengo amigos, que ellos se alimentan de lo que dice fulano de tal o el pastor fulano. Tengo un hermano, un amigo que cada vez que hablamos en una sola conversación me dice más de 10 veces, sí, porque el pastor fulano dice esto es esto, y el pastor fulano dice esto es esto. Entonces yo digo, ¿cuál es la alimentación de él? ¿De qué es que les está alimentando? ¿Es de la palabra o de lo que dice fulano de tal? Así que mi consejo, alimentémonos, hermanos, de la palabra de Dios. Allí no hay engaño. Allí no hay ningún engaño. Entonces, estamos mirando el mueble de la mesa con los panes de la proposición, que representa a Jesús, porque Él lo dijo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y en la Santa Cena dijo, miren, cómanse esto, que esto es mi cuerpo. Ese pan, dijo Cristo, que era su cuerpo. Ahora bien, enfrente de la mesa había un mueble que se llamaba el candelabro o el candelero. Ese era el único lugar que tenía luz, y ese lugar alumbraba todo el lugar santo. Entonces yo le pregunto a ustedes, ¿la palabra luz tiene relación con Jesús, sí o no? Porque ya hemos mirado muchas cosas que tienen relación con Cristo, según lo que dice la Biblia. Pero una pregunta nueva, ¿la palabra luz tiene relación con Jesús, sí o no? Y yo digo, bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. En el Evangelio de Juan, el capítulo 8 y el versículo 12, la palabra de Dios dice de la siguiente manera. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Alabado sea el Señor Jesucristo. Hay dos cosas aquí interesantes que quisiera resaltar, de tantas que tenemos. La primera, Cristo dice que Él es la luz del mundo. El que lo sigue no andará en tinieblas. Cuando Él dijo, por ejemplo, que él tenía el agua de vida, ¿qué le dijo a la mujer samaritana? El que toma de esta agua no volverá a tener sed jamás. Cuando habló sobre el pan, ¿qué dijo Él? Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El que comiere de este pan vivirá para siempre. Porque eso tiene Cristo, que comienza una obra, la purifica, la perfecciona, y esa obra es para siempre, es una obra de vida eterna. Ahora, en Juan 8:12, él dice, yo soy la luz del mundo, o sea, él es lo que alumbra al ser humano. Y entonces dice la frase que estoy resaltando, el que me sigue no andará en tinieblas. Y esa luz es permanente y es para siempre. Lo segundo que quisiera presentar aquí es que, cuando Cristo dice que Él es la luz, entonces me ayuda a entender algo que quizás muchos no entienden. ¿Por qué es que un adventista, cuando su ser querido muere, no le prende velas ni le pone velones? ¿Por qué? Porque hemos aprendido que la palabra de Dios, y aquí lo vemos en el santuario, o sea, el santuario me ayuda a mí a entender las doctrinas, el estado de los muertos. ¿Por qué razón yo no le enciendo una vela o un velón a un ser querido cuando muere? Porque nosotros sabemos, según la palabra de Dios, que Jesús es la luz. Entonces, mi querido hermano y mi querido amigo, no importa si el cementerio está oscuro cuando te van a enterrar. Eso no tiene que ver. Si cuando tú estabas vivo, aceptaste a Cristo, tranquilo, tú tienes asegurada la vida eterna, porque Cristo ya fue la luz de tu vida. Entonces, si tú no tienes a Cristo, si tú te mueres en pecado, tú te mueres en droga, tú te mueres matando gente, atracando gente, tú te mueres en cualquier pecado, no importa que te enciendan 100 millones de velas o de velones, puede estar el cementerio lleno así de luz, eso no te sirve de nada, porque la luz es Jesús. Y si tú no la tienes en tu vida, no importa lo que tú enciendas. Ahora, hablando de la luz, hay una cosa interesante. Jesucristo utiliza esa figura de la luz. Es como si hay alguien que siente que hay oscuridad en su vida. Entonces, hey, busca a Jesús. Él es tu luz. ¿Qué tú necesitas? ¿Necesitas luz? Entonces, Jesucristo dice, yo soy quien te alumbra. Yo soy quien puede alumbrar tu vida, quien te puede esclarecer para que no tropieces. Pero analizando la palabra luz, notamos que También Jesucristo dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 12, 14, dice, vosotros sois la luz del mundo. O sea, Él es la luz. Pero cuando analizamos la palabra luz en el santuario, notamos que no solo Cristo era la luz, sino también que tú y yo somos la luz del mundo. Entonces, de manera sencilla, podemos entender que la palabra luz, cuando Cristo habla de luz, se refiere es al testimonio. Él dijo, yo soy la luz del mundo. O sea, Él era esa luz encendida que ayudaba a la gente a llegar al cielo. Y dice que tú y yo somos la luz del mundo también. O sea, que somos los entes, los portadores de luz para que las personas puedan llegar al cielo. La pregunta, una pregunta para meditar profundamente. Mis familiares, tus familiares, mis vecinos, tus vecinos, por la luz que nosotros irradiemos, ¿crees que pueden llegar al cielo y que pueden llegar a conocer a Dios y a Jesús? Yo creo, hermanos, con toda honestidad, que anoche y hoy son dos noches de reflexión profunda de nuestra vida a la luz del santuario. Porque no solamente la bendición de tener el tema del santuario, la iglesia adventista es la única que tiene el tema del santuario. No es solamente mirar eso, es también preguntarnos, ¿estoy yo estudiando la palabra de Dios? ¿Está mi testimonio ayudando a otros a llegar a Cristo o los está destruyendo? La palabra luz tiene que ver con el testimonio. ¿Cómo está mi testimonio? ¿Cómo está tu testimonio? Antes de dormir, quisiera dejarle esa tarea, que nos preguntemos dos cosas. ¿Estoy yo estudiando la palabra de Dios? Y número dos, ¿cómo está mi testimonio? Me alegra que la última vez que prediqué en la iglesia de Quisqueya fue mucho antes de venir a vivir aquí a Estados Unidos. O sea, lo que quiero decir con esto es que ahora mismo yo no sé la vida tuya, yo no sé de la vida de nadie. Así que yo estoy hablando para todos y para uno también. No conozco la vida de nadie, no sé que hay un hermano fulano y tal, que está en un mal testimonio, y por eso estoy diciendo esto. No, ese es el tema del santuario y toca decir esto en este momento porque el Espíritu Santo así ya me lo dijo en la mente. Tenía que decirlo para que ayudara a más de un hermano. Y yo le aseguro que le va a ayudar para reflexionar y dice, ven acá. ¿Saben una cosa? Por motivo de, por ética, no voy a decir ni quién fue, ni dónde fue, porque pues la persona está viva y entonces es conocida. Pero en una ocasión, una hermana de la iglesia fue a la oficina de un hermano de la iglesia para que le ayudara en algo que tenía que ver con un asunto del gobierno. Y cuando la hermana fue, ella fue buscando a fulano de tal. Y entonces la secretaria de él le dice, ¿usted está buscando a quién? Y él le dice, al hermano, que él es de la misma iglesia mía. No, aquí no trabaja nadie de iglesia. Sí, ella le dijo, él es convertido. Él es adventista, le dijo. Pero ¿cuál es el nombre? Fulano de tal. Yo no sabía que él era cristiano. Así le digo, y la persona lo dijo, de hecho me lo dijo a mí, y me dice, ¿y cómo es posible? Él tenía 20 años en ese trabajo. Y usted me dice, no, pastor, eso es una exageración, eso es mentira. No, así ha pasado muchas veces. Tenemos 2, 5, 10 años, hasta 20 trabajando y hay compañeros de nosotros que no saben que somos cristianos. O sea, nuestra luz no les ha brillado a ellos. Y a veces saben que somos cristianos, pero solo un nombre, una pantalla, pero en la práctica, lamentablemente, decimos otra cosa. Así que esto es una reflexión que nos puede ayudar mucho y que es la que Dios quería que llegara a tus oídos en esta noche. ¿Cómo está tu testimonio? ¿Cómo está el mío? ¿Qué dice la gente de nosotros? Es bueno preguntarnos eso. No para amargarnos, porque igual la gente, ustedes saben, siempre va a hablar de uno y nunca uno va a complacer a todos. Pero hay cosas que sí hay que ponerle atención. Entonces, estamos mirando esta noche el santuario. Todo tiene que ver con Cristo. Todo se relaciona con Jesús. Una puerta se relaciona con Cristo. El camino, el cordero, el pastor, el agua, la roca, el pan, la luz. ¿Ustedes no notan que aquí hay como un tema cristocéntrico 100%? ¿Ustedes no notan que aquí hay un tema que por donde quiera que usted camine en el santuario, por donde quiera, en la realidad, lo lleva a Jesucristo? Lo lleva a conocer a Cristo, el dador de la vida. En el medio de la mesa de los panes y del candelabro, entonces había un altar que era el altar del incienso, donde allí se quemaba incienso continuamente. Continuamente se quemaba incienso. Ese incienso era una representación, era como un símbolo, ¿verdad? De ese ruego que subía, porque el incienso, ese humo, llegaba hasta el cielo. Y eso daba a entender que lo que los israelitas querían, el sumo sacerdote lo transmitía a través de ese humo, de ese incienso. Hoy usted nota que nosotros, los verdaderos cristianos, no quemamos incienso. No es necesario. Usted puede quemar incienso. Eso no es pecado quemarlo. De hecho, el incienso es algo aromático. Hay gente que le gusta hacerlo. Pero ya como un símbolo religioso no es necesario. ¿Usted sabe por qué? Mire lo que dice aquí en el Evangelio, en el libro de Apocalipsis, el capítulo 5, versículo 8. Dice, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Usted sabe ya entonces por qué no quemamos incienso. Así que si usted ve una religión por ahí que quema incienso, usted los deja tranquilos. Pero usted le dice, mira, ya no es necesario quemar incienso. Por una razón bíblica, porque el incienso fue sustituido por las oraciones de los santos. El cordero fue sustituido por el cuerpo de Jesucristo. ¿Eh? Y usted nota que todo lo que estaba en el santuario era un símbolo, y entonces luego llegó ¿qué cosa? Llegó la realidad. Todo lo que está en el santuario, absolutamente todo, tiene una representación con Jesucristo, tiene relación con Cristo. Ahora bien, si pasamos, por ejemplo, al lugar santísimo, de hecho, quiero aclarar algo, y es que en el lugar santo, ¿verdad? Eran cuatro paredes. Eran cuatro paredes, como las de la habitación tuya, la de la sala, la de tu casa, habían cuatro paredes. En las paredes, en cada una de las paredes, ¿sabe qué había tallado? Dice que estaban talladas las figuras de los ángeles. El santuario, oigan bien, el santuario nos ayuda a entender algo interesante, y es el ministerio de los ángeles. Un ministerio de los ángeles que comenzó allá en el Jardín del Edén. ¿Sabe qué significa eso? Que ese ministerio de los ángeles está activo y hoy en día Jesucristo nos cuida a través de sus santos ángeles. Así lo expresa la Biblia desde Génesis hasta el Apocalipsis. Y especialmente el famoso Salmo, ¿verdad? Que nosotros conocemos, el Salmo 91. ¿Eh? Dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en la mayoría de tus caminos. ¿Verdad que sí? No, pastor. No dice en la mayoría de tus caminos. Dice en todos tus caminos. Los santos ángeles de Dios nos cuidan en todos nuestros caminos. Cuando usted salga mañana al trabajo o salga a hacer una diligencia, acuérdese que hay un ángel que Dios tiene dispuesto para cuidarlo a usted. Gloria a Dios por eso. Es el ministerio de los ángeles. Es algo maravilloso. Los invito a que ustedes miren eso como un ministerio en toda la Biblia. Y es fácil. En una Biblia, en lo que sea, usted pone en la concordancia, usted pone la palabra ángel o ángeles. Y usted va a ver todo lo que dice la Biblia allí de los ángeles. Muy bien. Pasamos ahora. Son las 9:00 p.m. Mi querida que me invitó, me dijo que podía pasarme hasta 10 minutos más. Así que yo voy a tomar la palabra de ella y voy a tomar 10 minutos más. ¿Por qué? Primero, porque ustedes no tienen que salir ahora de la iglesia para sus casas. Ya están en sus hogares. Y segundo, porque quiero presentar brevemente los tres ingredientes del lugar santísimo. Claro, son doctrinas, están relacionadas con Jesús, pero a ustedes les toca estudiarlas en su casa porque es un tema que, imagínense, usted pasa toda la vida estudiándolo y no lo llega a abarcar. Cuando pasamos al lugar santísimo, entonces estaba el arca del pacto. dentro del arca había tres cosas. Estaba la urna de oro que contenía el maná, y esa urna de oro que contenía el maná, si usted lee la Biblia, tiene una relación con la reforma prosamita. Yo me imagino que hay hermanos, especialmente los que les gusta comer mucha carne, los que se acuestan a la una, a las dos de la madrugada, no les va a encantar que yo hable de la reforma prosamita. Pero es la verdad. La urna de oro con el maná tiene relación con la reforma prosalud por una razón sencilla. El maná era el alimento principal que Dios le daba a su pueblo allá en el desierto. Dios no quería que el hombre comiera la carne. Así que ese es un punto número uno. Ya muchos de nosotros, si no todos, muchos sabemos que la carne hace daño. ¿Cómo lo sé? Sencillo. Cuando a una persona se le detecta el cáncer, lo primero que el doctor le quita, ¿qué es? La carne roja. Y le dice, mire, usted ya no puede seguir comiendo la carne roja. Pero después, con los problemas de salud, usted nota que el doctor le dice, mire, deje de comer la carne. Lo segundo que un doctor le quita, un doctor consciente, que un doctor le quita a una persona con problemas de salud, es el consumo del queso. Específicamente, el amarillo. Ese amarillo que tiene una salsita, un saborcito bueno, que a uno le gusta, ese. Así que lo segundo que un doctor, que no es cristiano, le quita a cualquier persona es el queso, especialmente el amarillo. Todo esto, la urna de oro con el maná, tiene que ver con el régimen alimenticio que Dios ha querido que el ser humano lleve desde el principio. Una vez estuve en Puerto Plata predicando y me acuerdo que me dijo un hermano, un dirigente, me dijo en plena predicación, me levantó la mano y me dijo, pero es que la reforma pro salud, esa alimentación que Dios quería era antes del pecado, según lo registra Génesis capítulo 1, versículo 27 o 29. Yo le decía, mira, que no sé, o sea, hasta dónde tú has leído la Biblia, pero en Génesis, el capítulo 3 y el versículo 18, desde el 17 al 18, después que entró el pecado, Dios le volvió a recordar al hombre la dieta que él quería que llevara. Y dice, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Lo mismo que le dijo antes del pecado, se lo repitió después del pecado. Y hoy en día tengo amigos de mi propia religión y de otras religiones que quieren justificar la carne a como dé lugar. Pero al final, si no quieren convencerse por lo que dice la Biblia, la salud los obliga a entender que la carne no fue hecha para nosotros. Así que esta noche, estudiando el tema del santuario, aprovecho para decirle, hermanos, pidámosle a Dios, no solo que nos ayude a estudiar su palabra, sino que nos ayude también a dejar de comer la carne. Pero les aclaro, número uno, comer carne no es pecado, no lo dice la Biblia, ni tampoco lo dice Elena de White. Y número dos, no se puede dejar de comer la carne de un día para otro, porque nuestro cuerpo está sometido a procesos, constantemente procesos. Así que, podemos pedirle a Dios que nos ayude a dejar de comer la carne, pero esto tiene que ser algo al paso, pero que sí tiene que haber una como Daniel. Daniel propuso en su corazón. O sea, hay que proponérselo. Hay que proponérselo con la ayuda de Dios. Tantas cosas por decir de la reforma por salud que en 5 meses no nos daría para terminar. Así que le toca a usted seguir estudiando ese tema. ¿Le falta sabiduría? Santiago 1:5. Así que Dios le da la sabiduría. Gloria a Dios por eso. Lo otro que estaba en el santuario, en el arca, dentro del arca, era la vara de Aarón. La vara de Aarón, hermanos, nos da muchas lecciones, varias lecciones. La vara de Aarón tiene una relación, oigan, ¿con qué? Con el ser humano en sí. Y la vara de Aarón me ayuda a entender a mí que el ser humano no puede tener la vida por sí mismo, sino que la vida la tenemos es porque Dios nos la da. Porque la vara de Aarón era un palo que estaba seco, estaba muerto, y de un día para otro, el palo había recobrado la vida. Entonces yo le pregunto, ¿quién le dio vida a la vara? ¿Quién se la dio? El único que da vida, Dios. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que hoy tenemos millones y millones de seres humanos que creen que si usted es bueno, cuando se muera, usted se va derecho al cielo. Entonces, la palabra de Dios presenta todo lo contrario. Dios es el que da la vida y él lo decide en el orden como ya está establecido. Usted nota que según la palabra de Dios, las personas recibiremos la vida eterna, pero primero, cuando Cristo venga por segunda vez. Y segundo, quien hace eso es Jesús. Si usted en vida estuvo con Jesús, los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero también la vara de Aarón nos da una buena lección que podemos aprender esta noche. ¿Y saben cuál es? Es el respeto a los dirigentes de la iglesia que debemos tener. Yo pregunto, ¿usted respeta a los dirigentes de la iglesia? ¿Usted respeta al pastor? ¿Usted respeta al anciano de la iglesia? ¿Usted lo respeta, sí o no? ¿O usted le dice la verdad sin los pelos en la lengua a quien tenga que decírselo, sea pastor o quien sea? ¿Cómo es la cosa? Y miren, voy a aprovechar esto. Si usted va conmigo al Antiguo Testamento, específicamente estos muchachos que la tierra se tragó, usted va a descubrir algo interesante, que Dios siempre ha querido que usted y yo respetemos la investidura. Yo aprendí, desde que ya era un poquito grandecito, yo aprendí en la Biblia que lo que Dios quiere es que respetemos la investidura. Usted respete al pastor, aunque no esté de acuerdo con la ideología, pero usted lo respete. De hecho, Hebreos dice, 17, que tenemos que someternos a nuestros pastores. Usted respeta a los dirigentes de la iglesia. Le voy a dar un dato, para que usted lo estudie luego tranquilo. Muchas veces nos preguntamos, Dios mío, ¿por qué a veces las cosas no me salen como yo quiero? ¿Por qué no tengo tanta luz de parte tuya, Señor? Y usted sabía que una de las razones es porque no respetamos a los dirigentes de la iglesia. Si usted no respeta a los dirigentes de la iglesia, escuche esto, mi querido hermano. Usted va a andar cojeando siempre. Yo no dije que usted tiene que apoyar el pecado del pastor o del anciano. Yo no dije eso. Yo dije respetar, que son dos cosas diferentes. El pastor cometió un error. Llámelo. ¿Qué dice la Biblia, Mateo? Vaya a su casa y dígale, pastor, yo creo esto y esto. El anciano cometió un error o un pecado. Vaya a su casa y dígale. Pero tiene que haber un respeto, hermanos, para que Dios pueda bendecirnos de manera completa. Tantas cosas que decir de la vara de Aarón, pero el tiempo ya se nos fue. Termino entonces con lo último. Y hasta aquí llega nuestro estudio del santuario para esta noche. Termino, hermanos, hablando de la ley de Dios. Mire qué interesante. Termino hablando de algo que necesitamos, no se sabe cuántos meses para hablar de la ley de Dios. Hace como 10 años, mi papá estaba recibiendo el sábado con nosotros. Casi teníamos muchos años que no lo recibíamos juntos, porque yo estaba en la capital, allá en Santo Domingo, ellos estaban en Mao, en mi ciudad natal. Y ese viernes recibimos ahí el sábado con mi mamá, mi papá, mis hermanas. Y mi papá me dijo algo que yo quiero transmitirle a ustedes. Mi papá nos dijo a nosotros, dice, miren muchachos, recuérdense que no solo son dos mandamientos de la ley de Dios, son 10. No es solamente el sábado y el primer mandamiento. Son 10 mandamientos. 10. Y los 10 tienen el mismo valor y la misma vigencia ante Dios. Así que de nada nos sirve ir el sábado a la iglesia temprano con la Biblia aquí debajo del brazo si estamos fallando en el séptimo mandamiento, o en el noveno, o en el décimo, que a veces lo vemos pequeñito. Para terminar, hermanos, ¿qué les puedo decir? El santuario es Jesús. El santuario es el plan de salvación. El santuario es la vida eterna. El santuario es el evangelio eterno para ti y para mí. En el santuario está literal y absolutamente todo lo que tú y yo necesitamos. Dime, a ver, ¿qué necesitas? Piensa 5 segundos, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? Y Cristo te tiene la respuesta en el santuario. Ay, necesito que se me abra una puerta, Señor. Ya tú sabes quién es la puerta. Ay, Dios mío, necesito un camino. Ya sabes quién es el camino. Ay, Señor, necesito una iluminación de parte tuya. Ya sabes quién es el único que tiene luz. Señor, mira, necesito agua. Ya sabes quién es el agua. Ay, Dios mío, estoy así como de aquí para allá. Necesito un lugar seguro. Él es la roca. Ay, Señor, estoy débil espiritualmente. Él es el pan. Él te alimenta, Él te sostiene. Señor, necesito. tener comunicación contigo. Ahí está el incienso, las oraciones. ¿Qué necesitas? Necesito, Señor, a alguien que se dé por mí. Él es el Cordero. Necesito a alguien que me dirija. Él es el Pastor. El centro del santuario es Cristo. Y así que quiere ser el centro de la vida tuya. Del santuario hay millones de cosas para estudiar. Queda ahora en usted y en mí continuar estudiando este tema para la honra, la gloria de nuestro Dios y la edificación de todos nosotros. Recuerden, ese tema, hermanos, le pertenece a la Iglesia Adventista, pero es para predicarlo a todas las demás religiones a nivel mundial. Te hago un llamado esta noche. ¿Te gustaría a ti pedirle a Dios que te transforme en un santuario? ¡Qué lindo sería! Que Dios me transforme en un santuario donde habite permanentemente el Espíritu Santo en nuestra vida. Y el segundo llamado que te hago es, vamos a pedirle a Dios esta noche que nos dé sabiduría para estudiar este tema y que nos dé el poder para compartirlo con los demás. ¿Te gustaría que Dios te transforme en un santuario? ¿Te gustaría que Dios te dé poder para tú decirle a tus amigos sobre este tema? Si así es, levanta, no tus manos, sino levanta tu corazón a Dios y hablemos con Él en este momento. Querido Dios y Padre, gracias por este estudio de tu palabra a través del santuario. Permítenos en esta noche reflexionar seriamente en cada uno de los aspectos que hemos analizado, aunque fueron rápidos, pero Señor, todos tienen que ver con nuestra vida y con nuestra salvación. Bendice grandemente la iglesia de Quisqueya. Bendice a sus dirigentes, bendice al pastor, a su familia. Bendice a cada hermano, bendice a cada persona que visite ese templo. Y permite que cuando se vuelvan a abrir los templos, el doble de personas vayan allí, sedientos de ti, buscando, oh Dios mío, el mensaje de salvación. Permite que cada hermano de la iglesia, igual, oh Dios, pueda predicar y pueda vivir el tema del santuario, porque todo el santuario tiene que ver con el Señor Jesucristo. Gracias, Señor, y te pedimos que nos sigas protegiendo. Sigas protegiendo nuestras familias, nuestros hijos, de toda esta pandemia, de toda esta desgracia, y que tú nos cuides y nos selles para la vida eterna, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.